bailando con delegados de las Naciones Unidas en el Conejo de la Guajira. El Conejo de la Guajira se ha vuelto el epicentro de las recientes polémicas relacionadas con la guerrilla de las FARC. Allá mismo, en el Conejo, Wilson, recordemos que fue el episodio anterior donde estaban haciendo política aún con armas, cuando estaban en pleno proceso de diálogo en La Habana.
Efectivamente,
en el Conejo, en La Guajira.
Un acto de proselitismo armado que generó una polémica enorme. Se conoció en ese momento, pues digamos, varios videos, entre otros, uno en el que los guerrilleros hacían presencia dentro de una escuela, que fue el que más preocupó al gobierno en ese momento, porque pues eso ya significaba una infracción mayor. Eso llevó, digamos, a que en su momento la Defensoría del Pueblo sostuviese una reunión con el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, y luego pues se hiciera la denuncia pública en relación con ese tema, lo que llevó también al presidente Santos a pronunciarse y a decir que esas reglas de juego en esos lugares debían respetarse y que no podía, que entre otras cosas, digamos, fue el compromiso de las partes, repetirse un episodio de esa naturaleza. Ahora está el tema de esta
fiesta allá mismo, de fin de año. En el mismo Conejo, en el mismo departamento de La Guajira, lo que sucedió es que el 31 de diciembre fueron grabados en un video que publicó posteriormente la agencia EFE, delegados de las Naciones Unidas, que son parte de esa misión verificadora de las zonas de concentración, bailando con guerrilleras, divirtiéndose. Pero además han sido publicadas también en las últimas horas unas fotografías donde ellos aparecen posando también con miembros de la guerrilla. Y bueno, ha caído muy mal. Las FARC, a través de Rodrigo Londoño, de Timochenko, han dicho que entonces, ¿qué quieren? ¿Que comiencen el año en guerra o que comiencen el año en fiesta? Andrés.
Vanessa, ayer tuve algunas conversaciones con amigos sobre este tema y me decían, algunos me decían algo así como, bueno, mire, pero es que van a pasar, ¿cuántos meses? 6 meses que van a estar conviviendo. Tienen que establecer alguna relación de cercanía, de amistad. Esto no es cierto. La razón por la que están allí los miembros de la misión de verificación no es para hacer amistad, no es para hacer amigos, ni con los guerrilleros, ni con las guerrilleras, ni con nadie. Su misión es de carácter estrictamente profesional. Es una misión muy difícil, que es la verificación de la concentración y de todo el proceso posterior. Y para poder cumplir a cabalidad esa misión, uno necesita tener una cierta distancia y uno necesita tener una cierta perspectiva con respecto a aquello que está verificando.
¿Y esa distancia, esa perspectiva, pues se pierde cuando usted se pega una bailadita de año nuevo?
Pues cada vez que yo me pegaba una bailadita de año nuevo,
se ha perdido la...
Razón por la cual hace muchos años no me pego una bailadita. No, pero tanto así, Vanessa, que la misma misión de la ONU emitió un comunicado donde dice que ese comportamiento no es profesional, ese comportamiento lo rechaza, y donde dice que esa misión de la ONU tomará las medidas que correspondan, lo cual parecería indicar que van a hacer alguna clase de investigación y eventualmente tomar algunas medidas con relación a las personas que participaron en ese alegre episodio.
A mí no me gustó el comunicado de la ONU. Me parece que la ONU debe preservar, por el bien de Colombia y de su misión, la credibilidad en el mecanismo de verificación. Me parece que, digamos, es humano que si hay una situación y un evento como el del cambio de año, las personas quieran darse una bailadita. Lo que pasa es que los verificadores no pueden darse la bailadita porque tienen que ser neutrales e imparciales.
¿Pero es que a usted le quita imparcialidad darse una bailadita?
Claro. Total, Vanessa, porque ellos están en una posición de verificación sobre lo que ahí está ocurriendo y eso exige mantener una postura absolutamente equidistante entre los que verifican y los verificados. El proceso tiene que garantizar que la instancia sea neutral. Entonces, yo lo que creo es que la ONU le está causando un grave daño a su credibilidad. El país no cree en la verificación. El país ha dudado sobre la imparcialidad de la ONU desde hace mucho tiempo en sectores importantes. Yo personalmente creo que la ONU sí puede ser un buen verificador y que la ONU puede traer verificadores neutrales, pero con episodios como este se da razón a la incredulidad, y con reacciones tibias y retóricas como la de ayer, pues causan aún más daño si no toman las medidas pronto.
Ahora, pero el comunicado no de la ONU, el comunicado de la ONU dice que el comportamiento es inapropiado, que no refleja los valores y el profesionalismo ni la imparcialidad de la misión, que van a ser un proceso objetivo y riguroso del acuerdo de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y dejación de armas. ¿Qué más quería que dijera el comunicado? ¿Que iban a sacar, no, pues, a cambiarlos?
Es que el problema,
¿o cuál era el problema, lo que tenía que decir la ONU?
Bla, bla, bla. El problema es que es puro bla, bla, bla si no toman las acciones conducentes, sobre todo...
Pero ¿cuánto tiempo ha pasado, Juan, desde,
yo no
desde
creo,
el episodio, no?
No,
uno no puede pedir tampoco que la ONU salga con un comunicado de ira e intenso dolor, o con un comunicado botafuegos, sino un comunicado profesional. Le estamos pidiendo a la ONU profesionalismo que sus delegados no mostraron en La Guajira. Creo que lo muestran en el comunicado donde rechazan esa conducta y donde dice que tomarán las acciones correspondientes.
Yo no creo que sea un hecho fatal que acabe con las zonas. Si la ONU lo maneja bien, es un episodio de unos funcionarios que tomaron una decisión inadecuada. Pero si la ONU lo maneja mal, es que este país está cansadísimo de las frases de dientes para afuera que no estén acompañadas de acciones. Eso parece redactado por el gobierno o por la burocracia colombiana, que es campeona en echar frases rimbombantes y campeona en la falta de acción. Entonces, lo que uno esperaría por el bien del proceso es que las desvincule a los miembros que estaban haciendo eso y mande otros que mantengan la distancia que deben mantener. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, si los reubica en Uganda, en Burundi, en una oficina? Pues allá la ONU verá cómo procede con sus funcionarios. Pero es que aquí hay un intangible que es credibilidad, y ese intangible es sagrado, porque de ahí se desprende la legitimidad del proceso frente a los colombianos. Repito, yo no creo que sea un hecho fatal. Yo no creo que uno pueda decir, no, ya no hay verificación porque unos funcionarios bailaron. No, son unos seres humanos que cometieron, seguramente por la emoción de la fecha, tuvieron un error de juicio, y cualquiera se puede equivocar y tiene una
decisión. Pero es la opinión de la ONU y no la bailadita.
A mí lo que me molesta es que un error de juicio, yo creo que se equivocaron, Vanessa, yo creo que ellos se equivocaron, pero creo que la equivocación no es fatal. Lo que exige es la reacción inmediata de la ONU, la reacción instantánea, pero con acciones y no con palabras. Entonces, yo lo que creo es el episodio puede superarse rápidamente si la acción llega pronto. Pero la acción no puede ser palabras. Es que estamos, el país no le cree a las FARC, que llevan tiempos diciendo que van a vincular los menores del conflicto. En las fotos es difícil establecerlo, pero parece que también hubiera niños ahí. Las FARC no ha cumplido con el retorno de los niños. El gobierno no ha hecho sino decir mentiras una tras otra. El país, por eso tanta gente en Colombia no le cree, ni al gobierno ni a las FARC. Llegan los verificadores internacionales, que son los que tienen que garantizar el cumplimiento, y si eso no se cuida como un tesoro, pues la gente tampoco va a creer en la verificación. Conclusión, Andrés, déjeme, yo le doy la conclusión. Hubo un error de los miembros de la misión de verificación. Ese error no es un error fatal, pero es un error que exige una reacción inmediata, que solo puede ser el cambio de esas personas, la reasignación de esas personas, que lleguen otros verificadores neutrales. Si eso lo hace pronto la ONU, será un episodio que se supere relativamente rápido y que quede en la anécdota. Si no lo hace, pues se siguen albergando las sospechas sobre la incapacidad de la ONU para hacer una buena verificación, que será muy dañina para la legitimidad del proceso.
A mí, por el contrario, me pareció muy bueno el comunicado de la ONU, porque no solamente rechaza esta conducta, cosa que está bien, cosa que es lo que todos esperábamos, sino que lo hace con la mesura y con la seriedad propia que merece un episodio como este. Es decir,
venga, lo voy a leer entero, Andrés, para que lo veamos.
Incluso es breve.
Es cortico, son tres párrafos cortos. Dice lo siguiente: Bogotá, enero 2 del 2017. Algunos medios de comunicación publicaron ayer un video mostrando dos observadores de la misión de la ONU en Colombia bailando el 31 de diciembre en un punto de preagrupamiento temporal de las FARC-EP. Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores del profesionalismo y la imparcialidad de la misión. La misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan. La misión de la ONU en Colombia reitera a la opinión pública su total compromiso con una verificación objetiva y rigurosa del acuerdo de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y dejación de armas.
Y no podíamos pedir, Vanessa, que saliera la ONU aceleradamente a hacer cosas como expulsar o echar a estas personas. Todo hecho de esta naturaleza requiere, al menos, supongo yo, dentro del procedimiento interno que ellos tengan, alguna clase de reunión, alguna clase de audiencia, que les escuchen también su versión. Yo estoy de acuerdo en que fue un comportamiento completamente inapropiado, la misma ONU lo dice, la ONU dice que va a tomar medidas, démosle el tiempo entonces de que lo haga con la seriedad que un episodio así merece.
Sí, a lo mejor sí lo relevan.
Probablemente, ¿no? Probablemente, pero no creo que fuera bueno ni deseable para nadie, ni que sea un comportamiento profesional tampoco salir al día siguiente aceleradamente a echarlos y a producir un comunicado encendido que no hace parte tampoco del lenguaje, que no haría parte tampoco del lenguaje propio de una agencia de este tipo.
No, por supuesto, en eso radica justamente, apreciado Andrés, la sospecha frente a la capacidad de verificación de la ONU. Son tan retóricos, tan demorados, esas cosas tienen que generar la acción de rechazo, no simplemente las palabras de rechazo. Es que de comunicados hermosos está tapizado el camino a la ilegitimidad y a la incredulidad frente a las palabras, porque si no están acompañadas con acciones... Ahora, es cierto, ojalá hoy tomen las acciones, ojalá hoy tengamos esa respuesta. Creo que todavía están a tiempo y por eso yo no lo digo con fatalismo. Es inaceptable que se tolere la presencia en la zona de funcionarios que procedieron así. No creo que ellos necesiten aquí demasiados elementos de juicio. ¿Qué? ¿Van a preguntarles a los guerrilleros qué tal bailan los de la misión de verificación? ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué bailaron? ¿Qué música pusieron? Por favor.
Pero entonces, ¿qué iba a decir la ONU? Rechazamos rotundamente, a partir del momento mandamos a nuestros representantes.
A ese párrafo.
¿A dónde?
Claro.
Usan unas palabras contundentes finalmente, es decir, lo que dicen es que esto no hace parte del profesionalismo, les está diciendo que no son profesionales, les está diciendo que no son imparciales, que el comportamiento es inapropiado. Vanessa, eso es como cuando lo llama uno el rector del colegio, o como cuando el Papa llamó al presidente Santos y a Uribe y lo sentó al frente y les dijo, su comportamiento no es profesional, no es imparcial, no es apropiado.
La diferencia es que el Papa, la diferencia es que el Papa no es el jefe de Uribe y el Papa no es el jefe de Santos. La misión de la ONU es el jefe de los funcionarios que procedieron, como la misma ONU dice, de manera inapropiada. Entonces, a ese comunicado le falta un párrafo que dijera, por ejemplo, en consecuencia, los funcionarios desplegados en el campo de Conejo serán inmediatamente trasladados a cumplir otras funciones en otra misión y llegarán a Conejo unos funcionarios que no se hayan visto envueltos en estos episodios. Eso es justamente lo que yo echo de menos.
Pero cuando usted dice, que la ONU lo haga pronto. Creo que tiene razón cuando dice que lo importante son las acciones y no las palabras. Pues démosle un tiempo prudencial a las acciones. Yo estaría de acuerdo con usted en que si empiezan a pasar los días y no pasa nada y no se cambia a los funcionarios, no se va a restablecer la confianza en la misión de verificación. Y creo que, dado que apenas estamos empezando, sería muy grave que todo ese proceso de verificación arrancara...
Con todo el mundo bailando.
Con la gente bailando y con la credibilidad un poco... cuestionada o herida por esta circunstancia. Pero por la misma razón, mi llamado sería a que esperemos, creo que las palabras que han venido hasta ahora han sido las necesarias, esperemos que se sucedan las acciones.
Bueno, pero de otro lado, Andrés... mire, Rodrigo Londoño Timochenko ha dicho lo siguiente: no saben cómo hacer noticia con las FARC. El escándalo de la semana es que celebramos la bienvenida del Año Nuevo. El otro, tanto las FARC como... Colombia Ejército, le dimos la bienvenida al Año Nuevo sin el rigor de la guerra entre las partes. Ese es el problema. Luego dice, nos aclara, habló radio, y a otro medio, aclaro que en ningún momento he mencionado a la misión de la ONU en Colombia. Déjenme conversar por un segundo con Imelda Daza, que es integrante de Voces de Paz. Señora Daza, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cometieron un error estos funcionarios de las Naciones Unidas bailando con guerrilleras de las FARC el 31 de diciembre?
Malísimo fuera que estuvieran participando con ellos en un combate. Pero que estén festejando la llegada del nuevo año me parece por lo demás un acto buenísimo que representa precisamente lo que queremos los colombianos, vivir en armonía y en alegría. Yo creo que frente a Conejo hay un estigma imperdonable, y digo imperdonable porque Conejo ha sido pionera en el país, esa población ha sido pionera en reconciliación. La semana pasada, y de eso nadie hizo noticia, hubo un evento al que asistieron cerca de 400 personas del área y participaron el alcalde de San Juan del Cesar, el alcalde de Fonseca, el secretario de gobierno departamental, el personero de Fonseca, dos concejales, una delegada de la Iglesia Católica. Yo también participé, y dos mandos medios de la FARC, en un acto de reconciliación. Participamos exponiéndole a la población la pedagogía por la paz.
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver ese episodio, doña Imelda, con la fiesta del 31 de diciembre?
Noticia. ¿Por qué de ese acto de reconciliación no se hace noticia? Fue ejemplar. En ninguna otra parte del país se ha dado un evento como ese, donde todos a una clamamos por la paz del país. Todos a una dijimos, se llegó la hora de la reconciliación. Y el alcalde de Fonseca, que en ocasión pasada había negado un permiso para hacer allí un acto cultural, ese día reconoció que así no era el camino, que el camino era el encuentro, la conversación, el diálogo, para llegar precisamente a eso. Ahora en Conejo, la población insiste en que tenemos que reconciliarnos, en que tenemos que encontrarnos. Los funcionarios de la ONU van allí a compartir con ellos. ¿Qué sabemos si también compartieron con el ejército en otro lugar? Porque se les califica de imparcialidad. No sabemos si ellos también habrán compartido con la otra parte en iguales condiciones de armonía, de cordialidad. ¿Cuál es el pecado de que asistan a una reunión y de pronto se les ocurra bailar? A mí me parece que en esto hay mucho de puritanismo. Desde Bogotá y el centralismo no les deja ver cuál es la realidad de los territorios. Hay que tener otra mirada del momento. La guerra se está acabando. Las FARC van a regresar a la sociedad a hacer política sin armas. Tenemos que irnos acostumbrando a cosas como estas, y tenemos que cambiar la mirada para dejar de ver en cada guerrillero un terrorista, un secuestrador, un maleante. Por favor, ese discurso que nos trajo el Plan Colombia, ese discurso guerrero, hay que desmontarlo, y tenemos que superar el puritanismo también. Yo no veo absolutamente nada de peligro para la sociedad, y menos para la Guajira, en eso que ocurrió en Conejo. Y dejemos, por favor, de estigmatizar a Conejo. Miremos el resto del país también, y miremos a Conejo con otros ojos, porque los momentos están cambiando, afortunadamente, para el país.
Doña Imelda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Blu Radio.
Con mucho gusto.
Margarita Restrepo es congresista, es representante del Centro Democrático y, por supuesto, está muy incómoda, como Juan Lozano, con este episodio. Doctora Restrepo, buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes, y en especial un abrazo de feliz año para los radioescuchas.
Lo mismo para usted y para toda su familia. ¿Qué tiene de malo pegarse una bailadita el 31 de diciembre para los integrantes de las Naciones Unidas con un par de guerrilleras de las FARC?
no se nos puede olvidar que si yo no soy imparcial ni profesional, como ustedes mismos lo decían en la mesa de trabajo, yo no soy idóneo, porque es que uno de los objetivos de los miembros de la ONU aquí es precisamente ser garantes, y no están siendo garantes. No se nos puede olvidar que es un grupo terrorista que aún no ha entregado las armas. No se puede hablar de partido político, porque mientras yo no entregue las armas no puedo ser partido político. Entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son un grupo terrorista que está en un proceso, y en ese proceso yo no puedo ser juez y parte. Ahora, respecto a la ONU, incluso en ocasiones anteriores he denunciado que en una reunión hace más o menos 6 meses, uno de sus dirigentes se me acercó y me dijo: no hable más de los niños reclutados, que está alterando los ánimos en La Habana. Eso es ser juez y parte. Y en el momento de nosotros tomar decisiones, necesitamos tener imparcialidad y profesionalismo, lo que ellos mismos reconocen que carece.
Pero bailar quita la profesionalidad, claro, y la independencia.
Absolutamente. Vincularse afectivamente. Si he llegado a ese, no es lógico. Si tú eres un juez de la República bailando con una de las personas que está investigando, si ves un fiscal bailando con una de las personas que está investigando, ¿tú vas a creer en su imparcialidad? No. Ahora, en cuanto a Conejo, es verdad, no hay que estigmatizar a Conejo. El problema no es la población, el problema es que hace unos pocos meses también habían denuncias que los narcoterroristas de las FARC habían ido a hacer pedagogía, habían ido a hacer política con las armas en la mano. Entonces, no se nos puede olvidar. Y este no es un hecho aislado, además. Miren las denuncias del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a quien doy todo mi respaldo, diciendo que las zonas aledañas a los puntos de concentración están llevando las niñas, y las niñas van y vienen, aparentemente, para que los guerrilleros reciban favores sexuales.
Bueno, pero no mezclemos una cosa con otra, porque por cierto las autoridades han dicho que todas las declaraciones que ha hecho el gobernador de Antioquia son reales. Sí, han confirmado eso. Y que no hay certeza en eso. Concentrémonos, representante, en esto, en el tema de la bailada de los miembros de las Naciones Unidas con guerrilleras de las FARC.
Sí, yo sobre ese episodio y digamos simplemente para complementar lo que dice Vanessa, hay que recordar que el mecanismo tripartito se pronunció en ese tema de Antioquia y reconoció sí un hecho ocurrido en la vereda de San Francisco en el municipio de Yondó. Sobre lo demás, digamos, no hay ningún pronunciamiento oficial, pero no, el mecanismo tripartito reconoció el tema de Yondó, en la vereda de San Francisco. Eso es, digamos, lo que es oficial. Las denuncias efectivamente apuntan allá, pero eso es lo que hay que verificar. Pero volviendo al tema de la Guajira de Conejo, como lo plantea Vanessa, lo siguiente, congresista. Yo, digamos, entiendo la molestia suya y lo hemos planteado acá en la mesa esta mañana en relación con el tema de las Naciones Unidas. Incluso está el comunicado de ellos reconociendo el comportamiento inapropiado de sus funcionarios. Pero quiero pedirle que hagamos el siguiente ejercicio. Separando el tema de la ONU, para ustedes entonces, ¿qué debió haber pasado? ¿Cuál debió haber sido el comportamiento de las FARC esa noche del 31 de diciembre, la llegada del Año Nuevo? ¿Debían quedarse sentados, quietos? ¿Qué debió haber pasado con ellos?
No, las FARC pueden hacer lo que les parezca, desde que esté dentro de los parámetros legales y de los parámetros acordados. Lo que no pueden es las personas que están siendo garantes construir la relación tan cercana que es evidente que hay en un video. No es a los ojos de ninguna persona, es transparente y es garante que un fiscal baile con la persona con quien está investigando.
Pero es que
no es solo baile, en el video también hay licor. No, eso no es ético ni es garante. Podemos intentar maquillarlo como quieran, pero a la luz de los hechos, eso no es un comportamiento ni ético ni garante. La misma ONU lo está reconociendo.
Es cierto.
Y resulta que esto no se puede manejar a punto de pañitos de agua tibia, ni con folclorismo. Es que lo que está en ciernes es un proceso de desmovilización que viene de un proceso de paz que lleva 5 años. Que se tiene que manejar con toda la integridad y con todo el profesionalismo del caso. Y no se está manejando de esa manera.
Es cierto, doctora Margarita Restrepo, representante del Centro Democrático. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, la analogía que ella hace, Andrés y Juan, sobre el fiscal que está investigando a alguien, la bailada del fiscal con quien está, a quien está investigando, ¿le quita independencia? Es decir, ¿esa
sí,
analogía
yo creo,
funciona?
Yo creo que la analogía es aproximada. ¿En qué sentido? En que los miembros del mecanismo de verificación tienen la responsabilidad de observar la conducta de los guerrilleros allí presentes y eventualmente de dar un concepto o tomar medidas o emitir una alerta sobre ese comportamiento. Y en virtud de poder preservar la distancia y la independencia para eventualmente tomar esas medidas cuando las circunstancias lo ameriten, yo creo que es preferible una relación un poco más profesional. Decía Imelda Daza que, y decía Rodrigo Londoño en su comunicado, que este tipo de expresiones como el baile, la amistad, la calidez, debíamos celebrarlas porque reemplazan el conflicto. Yo en general estoy de acuerdo con esa tesis. A mí me encantaría, me habría dado mucha alegría, por ejemplo, ver miembros del ejército compartiendo de esa manera con miembros de las FARC, porque
bueno,
esas
si
eran
es
las
un
FARC
miembro del ejército quien baila con una de las guerrilleras,
a mí me daría mucha alegría, porque sería un evento simbólico que mostraría la transición que estamos dando. Pero la ONU no era una de las partes del conflicto. En eso se equivocan Imelda Daza y Rodrigo Londoño, que dice que es que las partes que antes estaban dando bala, ahora están bailando. La ONU no era parte del conflicto, la ONU es un verificador independiente. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esa parte del argumento falla. Ojalá bailar bailar y en general todas las expresiones de amistad, de cariño, de calidez, sea lo que reemplace la dinámica de guerra que hemos vivido en los últimos años. Pero la ONU no era parte de esa dinámica de guerra y su función sí es la de ser un verificador serio e independiente.
Vanessa, es que la preocupación no surge porque bailen los miembros de las FARC. Además, para que no haya tanta distorsión en las redes sociales, que si están preconcentrados y van a entregar las armas, pues eso está bien si efectivamente entregan las armas. Y si querían bailar, tenían todo el derecho a bailar en esas zonas. Para que se entienda, lo que está mal es que sean los verificadores los que se despojen de su condición de neutralidad y los que procedan de esa manera. Tan es así que la propia ONU lo reconoce. Esa es una discusión que zanja la propia ONU con su comunicado. Eso no está dentro de los protocolos de... Eso no está dentro de los protocolos de los verificadores. Por eso la propia ONU dice que está mal. Mi reparo es que no basta con que diga que está mal. Eso tiene que tener una consecuencia justamente para preservar la credibilidad de los verificadores. Ahora, veo algunos comentarios en las redes sociales que dicen, ¿y no le parecen mal las bacanales de los parapolíticos? Claro que me parecen también espantosas, y ofendieron a Colombia. Y todas esas acciones de esas bacanales fueron una ofensa, y esa fue una época nefasta para Colombia. Pero uno no puede excusar un error de hoy con errores inaceptables que se cometieron en el pasado. Por el bien del proceso, lo que hay que hacer es proceder como la propia ONU debería haberlo hecho ayer y ojalá lo haga hoy. Es con una reasignación de esos funcionarios para garantizar la neutralidad y la credibilidad de quienes están haciendo la tarea de campo.
Pero Juan, en un país tan polarizado como Colombia, polarizado porque, es decir, usted no está de acuerdo con la bailada, Andrés tampoco está de acuerdo con la bailada, pero hay una gente que sí, en las redes sociales, por ejemplo, mire lo que dice Gilmar Muñoz. En un país lleno de amargados e intolerantes, seguro estarían felices si el 31 hubiese habido soldados o policías muertos. Hay otro que dice, nadie está criticando la fiesta de las FARC, lo han venido haciendo hace rato, se critica la participación de la ONU. Otro dice, Miley Gómez, puede ser inapropiado bailar un fin de año. Ellos no, ¿qué puede ser inapropiado en bailar un fin de año? Ellos la pasaron bien, están haciendo su cambio a una vida normal, deje de joder. Entonces mi pregunta es, las Naciones Unidas, si pone en su comunicado inmediatamente el día en que se conoce el escándalo, la cabeza de sus funcionarios sobre un país polarizado, ¿no es también participar de ese incendio colectivo que hay en Colombia? ¿No es parte como de la ideología y de los principios de la ONU guardar un poco de mesura, decir esto no es lo que corresponde, esto no es apropiado, pero vamos a tomar medidas?
No por la siguiente razón, Vanessa, porque es que ellos tienen una misión de verificación. Yo no me opongo a que bailen, repito, y por supuesto que todos esos argumentos diciendo no, es que prefieren que se estén matando a que bailen, son argumentos tendenciosos que siembran odio. Las personas que están diciendo no, es que la representante Margarita Restrepo lo que quiere es que se estén matando, ella prefiere la bala como los miembros del Centro Democrático, eso sí que siembra odio, y eso sí que es un comentario tendiente a sembrar violencia. Lo que yo estoy diciendo es, a mí no me parece mal que bailen, lo que me, y por supuesto que mejor que bailen, que estén echando plomo, no hay duda.
¿Sabe?
Es con la reacción de la ONU, porque ellos tienen que ser neutrales. Vanessa, le hago una pregunta sobre un símil que yo creo que cabría. ¿Usted ha visto alguna vez a un árbitro celebrando con uno de los dos equipos que ha ganado un partido? ¿Usted ha visto al árbitro dando la vuelta olímpica con el equipo que ganó un campeonato? ¿Usted ha visto al árbitro abrazando a los que meten el penalti? No, el árbitro es árbitro.
Que me complace mucho de esto, pues digamos, habiendo yo dicho mi posición al respecto, hay algo de esto visto en perspectiva que me da una gran alegría, y es la manera como el país ha cambiado su agenda de temas, porque la realidad del país ha cambiado. Es decir, hace 4, 5, 6 años, más años, seguramente habríamos estado en esta cabina comentando una emboscada, un ataque, un combate, una toma de una población, un secuestro, todo ese tipo de hechos que sembraban dolor siempre, en cualquier fecha, en cualquier época del año, en nuestro país, y sin restarle seriedad, pues de ninguna manera, al episodio, que igual yo creo que tampoco merece convertirse en la noticia del año. Me da mucha alegría saber que los problemas del país se han vuelto, si un baile es apropiado o no es apropiado, y no un combate, una emboscada, una bomba, un secuestro masivo. Creo que nuestro país está cambiando para bien, y eso tenemos que reconocer.
Mire, tengo un trino buenísimo de una señora que se llama Luz Estela Marín, que lo manda a mi cuenta personal, que es @vanedelatorre. Algo debe estar cambiando para que cuando uno prenda el radio, la noticia sea una fiesta y no un ataque a una población. Eso resume lo que usted está diciendo, Andrés. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la bailada hubiera sido entre el general Mejía, el comandante máximo del ejército, y Amparo Sandino, por ejemplo, una guerrillera?
Pues yo
¿estaríamos
no sé.
Hablando de lo mismo?
Yo no sé si pues no sé, no me imagino el hecho, pero simbólicamente yo celebraría cualquier tipo de aproximación de carácter humano, de carácter social, entre los miembros de las FARC que están haciendo su tránsito hacia una nueva vida, y los miembros del ejército que durante tanto tiempo les tocó cumplir con la obligación constitucional de combatir a las FARC, y lo hicieron con tanto empeño. Creo que, insisto, para un país es muy saludable, y pues quienes tenemos ya alguna edad, Vanessa, como yo, lo que recordamos es que desde chiquitos estamos comentando otro tipo de noticias. Yo prácticamente no recuerdo una época de mi vida, como no sea los primeritos años de la infancia, en que las noticias que atendieran la mente de los colombianos no fueran todas de horror y de sangre y de guerra y de terror y de violencia. Entonces a mí, le digo sinceramente, que me da una gran alegría estar en esta cabina hoy comentando un hecho de esta naturaleza, considerando todos los que me tocó comentar en el pasado.
Vanessa, si me dejan participar un segundo.
¿Quiere participar en el programa?
¿Quieres bailar?
Yo quiero bailar, por cierto. Pero mira, quiero romper una lanza a favor de los observadores de Naciones Unidas, y quiero ponerlos un poco, empatizar un poquito con ellos, porque estoy pensando en personas extranjeras. Están en una fiesta que es universal, que es el Año Nuevo. No están con su familia ni con sus amigos, sino que están cumpliendo una misión de verificación en una zona de conflicto. Y además le ponen unos colombianos a bailar delante. Yo pido al resto del universo, ¿qué puedes hacer tú cuando una pareja de colombianos o un grupo de colombianos está bailando delante? No hay mucho que hacer más que moverte un poco. Eso por un lado, que me parece que puede haber sido a lo más un error de entrenamiento, pero en una situación que emocionalmente para ellos debe ser tremendamente comprensible, porque estaban en una fiesta que es universal y que no la estaban compartiendo con su familia. Pero por otro lado, siempre en todo el mundo, en la historia, estas fechas, Navidad y Año Nuevo, siempre han sido un paréntesis en todo tipo de guerras. Fíjate que yo lo recuerdo, es famoso y se han hecho películas, por ejemplo, la tensión entre Chile y Argentina en el año 78, como en el Año Nuevo salían ambos bandos de las trincheras y se ponían a jugar un partido de fútbol. Se llama la película Mi Mejor Enemigo, por si alguien la quiere ver. O también es historia aquello de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde en Navidad y Año Nuevo se suspendían los fusiles y se abrazaban alemanes con ingleses, alemanes con franceses. Entonces, es una historia que la verdad valdría la pena hasta hacer un libro y recoger todas las situaciones que se nos permitimos en esas situaciones especiales. Y que en la vida, el día primero de enero y el 2 de febrero, vuelve a la locura habitual, pero por lo menos que nos permitamos esos espacios, esos paréntesis de humanidad en esos días especiales.
Esas, como esos aires en medio de postura de la guerra, Juan.
Vanessa, es que hay que insistir, el problema no es el baile.
Pero
el
yo no he podido entender ese argumento suyo, porque rol, finalmente el comunicado de la ONU viene del baile. Entonces, ¿cómo así que el problema no es el baile? Claro que es el baile.
No. El problema no es que bailen los de las FARC, el problema es que bailen con los verificadores. Comillas, este comportamiento, esto no lo está diciendo Juan Lozano, repito palabra por palabra, este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. Cierro comillas. ¿Quién dice eso? La misión de la ONU. Porque es que ese baile viola los protocolos de la verificación. Ese es el punto. Los de las FARC pueden bailar todo lo que quieran, pueden seguir bailando, pueden estar bailando hoy. Eso no es el problema. El problema son los verificadores.
Por no eso pueden es bailar con los verificadores.
Lo que dice, claro, ese es el punto. Y por eso la misión de la ONU dice que el comportamiento es inapropiado y que no refleja la imparcialidad de la misión. Eso no lo está diciendo Juan Lozano. Eso lo dice la ONU. El paso que sigue es que tomen la acción. El paso que sigue es que no se queden en la retórica. El paso que sigue es que confirmen con una acción lo que ellos mismos advierten, y es que los valores de imparcialidad de la misión se vieron afectados por ese comportamiento. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la ONU. Mi reclamo es, ok, entonces que asuman la consecuencia y que lleguen unos integrantes de la misión de verificación que no hayan violado los protocolos. Ese es todo el punto. Pero ¿cómo será de flagrante, manifiesto y contundente que violaron los valores de imparcialidad de la misión, que la propia ONU lo está diciendo? Y me parece que es, y yo estoy de acuerdo con Andrés y con los oyentes que están diciendo que mejor el baile que la guerra, por supuesto, pero es tan importante preservar la credibilidad de la verificación, es tan trascendental para el futuro de Colombia preservar esa credibilidad, que no se debería alimentar el error, que se debería proceder a corregirlo con prontitud para que el episodio se pueda superar también con prontitud. Si no lo hacen, por supuesto que ellos mismos quedan en una contradicción muy severa al decir que violan los principios de imparcialidad y esa violación se deja sin efecto ninguno. Esperaremos. Yo también esperaría que hoy o mañana se genere una reacción de la ONU sobre este particular, con una acción que remueva a quienes estaban ahí, los reasigne y lleguen otros.
De todos modos, Vanessa, para mí la noticia es y seguirá siendo que hoy, 3 de enero de 2017, el gran problema que tiene preocupado y ocupado a este país es un baile. Yo no había visto eso.
Bueno, también estamos un poquito preocupados e incómodos con el baile de la reforma tributaria al cual nos han sometido, ¿no?